Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo.
Las mejores cosas del mundo. Las mejores cosas del mundo. Las mejores cosas del mundo.
The family essentially is a community of everybody doing a different part, everybody being different, everybody, you know?
Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, comprender el chancletazo primaveral propio de la psiconeuroinmunología, sin olvidar las limerencias que se esconden bajo la máscara de la alexitimia tan practicada en el Club Atlético Cognitivo Conductual de Barrio Empalme, sin confundir apraxia con aprosexia, ni mucho menos con el rasqueteo del cuerpo calloso que suele circuncidar toda contratransferencia. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a
Las Mejores Cosas del Mundo. En el papel de músico, Alpha Mist. En el papel de fabulista, Gallo Julio Higino. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Hoy, en Las Mejores Cosas del Mundo, el mito de la boda de Tetis y Peleo y el juicio de París. Estamos escuchando a Alpha Mist. Usted déjeme que se lo cuente así como me sale. También le voy a leer unos fragmentos de Higino, pero este muchacho es romano y el mito de hoy es griego. Higino lo contó mucho tiempo después también, así que perdóneme a mí que yo lo intente también, desde acá, desde el siglo XXI. Porque los mitos nacen así, brotan entre los yuyos del campo. O sudan entre las piedras de algún camino, de alguna polis. Así nacen. Y claro, después tenemos la suerte de enterarnos que hay un jarrón que también da noticia de ese mito. Y nos ponemos a investigar y descubrimos que Heródoto también refirió, y antes Homero. Y que hay información por todas partes y hay que concentrarse y prestar atención a lo que dicen los helenistas británicos, que siempre son tan cuidadosos. Y ni que hablar de los alemanes con ese cuidado. Claro, pero discúlpeme que se lo diga, esto es una cosita del pueblo. ¿Qué pueblo, no? El pueblo griego, pero es cosa del pueblo. y se narraba así, en la calle. Y también uno le podía meter algún condimento, por eso tenemos diferentes líneas míticas. ¿Qué significa eso? Que algunos muchachones y algunas muchachas se ve que le agregaban cosas, le sacaban otras que no le gustaban mucho o le modificaban algo. Así nace el mito. Ese mito que hoy parece de mármol y de oro, que no hay que moverle nada. Se andaba contando. Así que déjeme, por favor. Sea indulgente y déjeme contárselo así como me sale. A mi oyente, que seguramente debe ser una tía de barrio Coso, Alta Córdoba, por ejemplo. Thank you.
Peleo era un simple mortal. Era un príncipe, el príncipe de Tesalia, descendiente de dioses, pero el muchacho era mortal. Mientras que Tetis era una Nereida, era hija del dios del mar Nereo. Y bueno, esto ya los posiciona en clases muy distintas. La primera vez que me contaron este mito me llegó de forma muy desprolija y la versión es poco constatable, yo diría que es falsa, pero aún así la cuento. En esta versión que tenía yo, Tetis se enamoraba inmediatamente al ver a Peleo. Pero a pesar de que se enamoraba inmediatamente, decía que no. Podríamos imaginar que se debe a esta inicial diferencia que había entre ellos, o a ese enaltecimiento de las dilaciones para concretar romances como demostración de recato y por lo tanto de virtud. Ustedes saben que decir que no en una primera instancia está bien visto por cierta gente que cree que es inmortal, que siente que tiene todo el tiempo del mundo, o por otras cuestiones morales que yo nunca terminé de comprender del todo, pero por la razón que sea, aparentemente Tetis se enamora de Peleo y cuando Peleo encara, Tetis dice que no. Una versión constatable. Yo recién decía falsa. Bueno, no. Falsa, no. Inventada por los muchachos del barrio. Una versión que ningún helenista aceptaría, esa que conté, pero una que aceptaría probablemente algún helenista, es la siguiente. Tetis se casa de mala gana con Peleo, porque Tetis no ama a Peleo. Sencillamente, Quirón recomienda a Peleo como esposo, porque hay una profecía detrás de Tetis. Hay una maldición. Entonces se busca a alguien de moderada fuerza y no un dios. Ya veremos más adelante por qué. Se evitaba a un poderoso dios como padre de un eventual hijo de Tetis. La cuestión última es que Peleo la persigue a Tetis. Y ella, con intención de escaparse, va cambiando de forma. Algunas formas son muy llamativas. Algunas son evidentes. Se transformaba en algún momento, me parece que en un calamar, por lo escurridizo, sospecho. Creo que en algún momento inclusive se hacía de fuego. Pero bueno, en algún momento también se convertía, creo que en una planta. Esto no tiene mucho sentido, a menos que se perpetúe en ese estado. No es una buena forma de escapar. Bueno, es la forma de escapar que tuvo Dafne, ¿no? Recordemos el mito de Dafne. Pero el mito de Dafne es distinto, porque ella no eligió convertirse en laurel. Esa fue una ayuda. Vaya ayuda divina. Se quería escapar de alguien que quería poseerla y la ayudan convirtiéndola en laurel. Pero ya hablaremos de ese hermosísimo mito en otro momento. Tetis huye de Peleo durante algún tiempo y finalmente Peleo es más astuto y logra alcanzarla. Thank you.
Tetis era hermosa y Zeus la deseaba, también Poseidón la deseaba. Pero ¿por qué no intentaron nada? ¿Qué los detenía?
¿Qué los detenía?
Dejemos que Higino nos explique.
Respecto a la Nereida Tetis, hubo un vaticinio según el cual quien naciera de ella sería más poderoso que su padre. Como nadie conocía este presagio salvo Prometeo, y Zeus quería acostarse con ella, aquel, Prometeo, le prometió a Zeus que lo prevendría si lo liberaba de las cadenas. Y así, comprometida su palabra, advirtió a Júpiter que no se acostara con Tetis, no fuera que si nacía uno más fuerte, expulsara a Zeus del trono, como también él mismo ya había advertido a Poseidón. Y así, Tetis fue dada en matrimonio a Peleo, hijo de Éaco.
A la discordia no la invitaron porque sabían que iba a echar bardo. Simple. La idea es simple, pero funciona. La discordia en una fiesta no tiene nada que hacer. Así que
sencillamente no la invitan.
Y me encanta esta metáfora. No estuvo convocada esa fiesta, no está convocada a ninguna fiesta la discordia. La discordia hace ruido en una fiesta. La cuestión es que se le ocurre algo bastante astuto. Lanza una manzana de oro que tiene una anotación muy particular.
Una manzana de oro que está dedicada y esa dedicatoria dice para la más hermosa.
Y la manzana cae justo entre tres poderosísimas diosas. La esposa de Zeus, Hera, Atenea y también la bella Venus, Afrodita para los griegos, Venus para los latinos, para Roma. E inmediatamente surge la discordia, la disputa por quién es la auténtica dueña de la manzana. Y entonces se lo convoca a Zeus, claro, al dios primordial, al dios de dioses, para que termine con esta disputa, porque las tres diosas se sienten merecedoras de esa manzana, pero Zeus está en un problema. Zeus es infiel. O sea, inicialmente esto supone un problema.
Supone un problema porque la esposa de Zeus era, es celosa, y es celosa con justicia por las constantes infidelidades, pero él tiene que decidir, Zeus tiene que decidir y tiene que obrar con justicia. Un dios de su alcurnia, el dios de dioses, no se puede dar el lujo de hacer un juicio liviano. Si elige a la esposa, se evitaría problemas con su esposa, pero no estaría obrando con justicia, probablemente.
Entonces tal vez pensó en su favorita, en Atenea, en la representación de la inteligencia, que es Atenea.
Vamos, ¿acaso la inteligencia no es también una de las más potentes formas de la belleza? Digo, de las más potentes, porque indefectiblemente la belleza física, y especialmente para el griego, era potentísima e indiscutible. En nuestros tiempos eso es discutible. Hablamos de puntos de vista. En el mundo griego no. La belleza era una y punto. Habría algunos aptos para contemplar la belleza y otros que no. Así justificaban lo que hoy nosotros llamamos puntos de vista, pero la belleza era única. La belleza estaba poseída en el objeto y no era el observador el que cubría de belleza tal o cual objeto, tal o cual persona. Y entonces Zeus también está en este problema. ¿Por qué no elegir a Afrodita, a la hermosísima Afrodita, a la representación del amor? Pienso en ese vínculo platónico, ¿no?, entre la belleza y el amor. Platón va a entender que ante la belleza uno indefectiblemente se enamora. ¿Qué genera la belleza? Enamoramiento. Y entonces Zeus, con la astucia que lo caracteriza, se saca el problema de encima y lo manda a Hermes, al mensajero de los dioses, a que se suba al carro de Apolo y se vaya a la tierra y que busque un mortal que decida. Efectivamente, en medio de la fiesta, las tres diosas van a ir a la tierra, van a bajar del monte en el que están festejando este casamiento. Y van a encontrar casualmente a Paris pastoreando sus animales. Recordemos que ese es un trabajo muy de príncipe en estos tiempos. El príncipe tiene su ganado, una gran cantidad de ganado, y está ahí a cargo de su ganado. Cuando de repente aparecen estos dioses, y así empieza el juicio de Paris.
El juicio de Paris.
El juicio de Paris.
El juicio de Paris.
Eyes open, but I see black. Yes, I'm an insomniac.
Desde Londres, Alpha Mist.
Irony is the fact that it's my dreams that leave me restless.
Desde la República,
breathless.
Y luego el Imperio Romano,
eyes opened or closed.
Cayo Julio Higino. Liberto de Augusto. Liberto de Augusto.
I bow with me, myself and myself. It's getting even worse now, the doors are open as well. Cause now I've got no one to blame. Bitterness becomes the bypass product of fame. And I don't wanna live that. My life has never been gift wrapped, stressing, holding these fears back, hoping no one can hear that. Deathless in my deathless. Deathless in my deafness, if you hear that. My dreams are like a song without features. I tread along, I've been versing all of my verses, hoping I'm getting strong. Clashing what's in my mind, been holding on what I want. But wanting something that's nothing is nothing you really want. Life, right, my life, right. Been praying recently, hoping my mind's rap. Fruit of labor is something you might find. Four patterns that might rhyme. Yeah, yeah, yeah. I'm coasting in the midnight. Moonshine be glimmering off my soul. The studio became my fortress. Solitude was my home, and I've been living there. Been thinking there, my vision has risen there. In prison, fear my missing tears have got me in different gears. Now in front of you, with this project I entrust to you. My soul and heart encompassing much of my solitude, and this is where I'm at. Leading with this meaning, hoping you copy that. Dreaming while they're sleeping, true meaning, insomniac. I'll never sleep in that.
Nos transmite Higino. Se dice que cuando Tetis se casó con Peleo, Zeus convocó a todos los dioses a un banquete, excepto a Eris, esto es, a Discordia, que por haber llegado más tarde y no ser admitida en el banquete, lanzó una manzana desde la puerta al centro de la sala y dijo que se la había de llevar la más bella. Era Afrodita, que es llamada Venus por los latinos, y Atenea, comenzaron a reivindicar la belleza cada una para sí. Estalló entre ellas una gran discordia. Zeus ordenó al mensajero de los dioses que condujera ante Paris en el monte Ida y que ordenara a éste actuar como juez. Hera le prometió que, si se decidía por ella, él había de reinar en toda la tierra y aventajaría a todos en riqueza. Atenea le aseguró que, si ella salía vencedora de allí, él sería el más valiente de entre los mortales y versado en todas las artes. Afrodita, Venus, en cambio, le prometió darle en matrimonio a Helena, hija de Tindáreo, la más hermosa de las mujeres.
Así que de repente, Paris, el príncipe Paris, uno de los príncipes de Troya, está enfrentado a tres diosas muy hermosas que lo eligen para disolver una disputa. Y a pesar de sus encantos, no van a confiar en su belleza y van a ofrecer coimas. Era la esposa de Zeus. Le ofrece poder político y dominio sobre Asia y Europa. Esta oferta simboliza la ambición, el deseo de convertirse en una autoridad y ser reconocido como autoridad. Atenea, creo yo, que le sube la vara. Le ofrece algo más interesante. Sabiduría.
Sabiduría.
También destreza en la guerra. Creo yo que le ofrece sabiduría que va a poder poner al servicio de las habilidades militares. Por lo tanto, de alguna manera, me parece que Atenea ofrece indirectamente lo que ofrece Hera y más. El poder político y el dominio de Asia y Europa lo va a poder tener sencillamente por su sabiduría, que puede estar puesta al servicio de la guerra. Pero la parte interesante de este mito es la última oferta. La querida Afrodita le va a ofrecer el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y acá todo helenista coincide con que se trata de Helena de Troya. Esa mujer que le ofrece Afrodita es Helena. Sin embargo, yo les dije que a mí este mito me fue narrado de una manera distinta y, aunque insisto, no es constatable, debe ser un invento de poca monta. Lo comento porque es interesante esa versión que me llegó a mí, a pesar de no ser válida. Porque a mí me contaron este mito diciéndome que Afrodita en principio se ofrece ella misma para tener un romance con Paris, y que Paris, por supuesto, acepta. Se trata de una diosa y Paris es muy hermoso. Felicitaciones por tu belleza, Paris, pero una diosa. Y que pasa un tiempo y Afrodita no cumple. Entonces Zeus pone orden y obliga a Afrodita a resolver el problema. Si no va a cumplir, al menos a resolver el problema. Y entonces dice: bueno, efectivamente yo soy una diosa, perdón, mentí. No vamos a tener un romance, pero para que te conformes te ofrezco a la mujer mortal más hermosa. No vas a poder estar con la diosa más hermosa. Conformate con la humana más hermosa. Insisto, quiero que quede claro. Yo nunca encontré esta versión del mito en ninguno de las fuentes, de las muchas fuentes que hay sobre este mito. Debe haber 5 o 6. Ya se la nombra, no el matrimonio de Tetis y Peleo específicamente, pero sí se nombra a Tetis y a Peleo y a su hijo Aquiles. No sé si lo había dicho, pero ni más ni menos que Aquiles va a ser el hijo de Tetis y Peleo. Son 5 o 6 fuentes que lo nombran, y en ninguna de esas fuentes aparece esta versión que estoy contando, esta parte de la versión que estoy contando, en la cual la diosa Afrodita se ofrece a él. Pero lo cuento porque es muy interesante, porque se supone que lo que ofrece a Afrodita es el amor de la mujer más hermosa del mundo, y el mundo de los dioses y el mundo de los mortales y de los héroes, si queremos pensar un paso intermedio entre las deidades y los hombres y mujeres, esos mundos estaban muy conectados. Por lo tanto, si Afrodita ofrece la mujer más hermosa del mundo, se está ofreciendo a ella misma que está predestinada a ganar esa disputa y que por lo tanto es la más linda de un mundo que está poblado de dioses que interactúan mucho con los humanos. Recordemos esa condición de los dioses griegos. Los dioses griegos interactúan constantemente, o sea, son parte del mundo. Y por eso me gusta esta versión que, insisto, no será constatable, pero es interesante desde ese pequeño detalle, desde esa pequeña vueltita en la cual Afrodita podría haberse ofrecido ella misma para tener un romance con Paris. Hermosísimo, hermosísimo mito. Y yo creo que intentaba mostrar algo de la condición masculina, de lo que el griego entendía como una condición masculina. Y creo que es una mirada crítica. Se le puede ofrecer a un hombre griego el poder político, se le puede ofrecer la sabiduría, pero finalmente va a ceder al amor de una mujer hermosa. Creo que es efectivamente una mirada crítica, pero estamos muy lejos de Grecia temporalmente como para tratar de entender este mito como lo entendían ellos. Así que probablemente esto último que acabo de decir no tenga mucho valor. Probablemente todo lo anterior tampoco. Pero un hermosísimo mito. Un hermosísimo mito.
Thank you. En su obra El nacimiento de la tragedia, Nietzsche incorpora los conceptos de Apolinio y Dionisíaco. Los pone en tensión. Lo Apolinio sería derivado de Apolo, dios de la luz, por lo tanto de la razón. Digo por lo tanto porque simbólicamente la luz está vinculada al entendimiento, porque la luz es lo que me permite ver y lo que veo es lo plausible de ser razonado, pensado. Es dios de lo armónico. Toca la lira y lo hace bien. Es dios del orden. Mientras que Dionisos es un dios del éxtasis, pero del desorden. Es dios del vino. Y también es el dios al que se festeja en las tragedias. En las tragedias me refiero al drama, al teatro. En las representaciones trágicas se los festeja Dionisos. Si pensamos en estos términos, París toma una decisión dionisíaca. Renuncia a una vida contemplativa que le ofrece Atenea, en tanto que Atenea le ofrece el pensamiento. Renuncia a una vida de acción, de esta oferta que le hace Hera, vinculada a la batalla. Renuncia a estas dos vidas en pos de una vida pasional. Y va a haber una consecuencia de eso. El mitógrafo seguramente ha sentido que esa era la enseñanza. Que las decisiones a partir de lo pasional van a tener consecuencias.
Thank you.
Las etimologías son muy divertidas porque siempre son en mayor o menor medida discutibles. Ahora me estoy acordando de la palabra religión, que podría llegar a significar reunir. Sería algo así como lo que reúne a la humanidad con Dios. Yo recién decía que en el mundo griego los dioses y la humanidad estaban en contacto. Digamos que ese lazo que los unía, que podríamos pensarlo con la palabra religión, era un lazo fuerte y breve, corto. Y yo pensaba también recién que cuando Afrodita ofrece la mujer más hermosa del mundo a Paris, probablemente se ofrecía ella en esta versión apócrifa del mito. Y creo que también se da más evidente que en ningún otro caso ese símbolo en la unión de Tetis y Peleo. También son símbolo de una unión entre lo divino y lo mortal, entre lo humano y lo divino.
Papel de músico lo tuvimos a Alpha Mist. En el papel de fabulista a Cayo Julio Higino. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviarnos un tupper con albóndigas de ayer o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como arroba Manu Cervino. Mi apellido es Cerviño, con ñ, pero bueno, a las redes no les gusta este hispanismo, no quieren a la letra ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu_servino. No desprovisto de osadía, publico en las ya mencionadas redes sociales algunas cosas que escribo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en
Las Mejores Cosas del Mundo.
Las mejores cosas del mundo.